de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Las 11 y 6 minutos de la mañana, ya sabéis que estáis escuchando Hoy en Madrid, en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, Onda Madrid. Programa este que suena ahora, que llega hasta las 2 de la tarde y que esperamos y deseamos que nos queráis acompañar hasta ese instante. ¿Qué es lo que va a suceder en esta segunda hora de programa? Bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, y esto es importante para aquellos, sobre todo que seáis primerizos en esto del bebé, para cuando llega el primer bebé a nuestras casas, un libro que se llama La lista del bebé. Es un libro en el que la autora, que se llama Esther Escapa, ha llegado a la conclusión y nos va a dar las pautas y las claves para que no nos liemos y no compremos todo aquello que nos dicen que es vital, que es necesario para que nuestro niño, que nuestro bebé esté bien. Muchas veces, al final se compran cosas por comprar y esas cosas al final no se utilizan para nada. Así que en esa sección que dedicamos al cuidado de los más peques de la casa, este libro va a hacernos pensar y recapacitar. La lista del bebé se llama. Hablaremos de él al igual que de otros asuntos, porque ya sabéis que en esta hora, por ejemplo, también hay un apartado muy importante dedicando al mundo de la música con Manolo Calderón. Y todo eso adereza con la festividad que estamos viviendo, la de San Antón, el patrón de los animalitos, también de los sepultureros, que lo hemos contado al inicio del programa y que ese dato yo lo desconocía. Pero de momento nos hemos quedado con la parte más tradicional, que es la de los animales, y os estamos pidiendo que subáis a nuestro muro esas fotografías de vuestras mascotas. Nos ha llegado ya la primera de ellas, nos la envía Silvia y nos dice que son sus peques hace 2 días celebrando su cumple. Son Mora, Biri y Roxin. Son 2 perritos y un gatito, y a todos ellos, bueno, pues les han hecho una especie de Photoshop para ponerles unos gorritos en las cabezas y unas estrellitas que van saliendo por encima de sus cabezas como si fuera el cielo. Dice que los años no te hagan más vieja, sino más sabia. ¡Feliz cumpleaños! Y es que, como nos dice Silvia, estos pequeñajos estaban felicitándola su cumpleaños. Nos podéis seguir haciendo llegar vuestras fotografías. Lo único que tenéis que hacer es publicar directamente en nuestro muro, facebook.com/hoyenmadrid, y así, oye, pues vemos lo monísimas que son, como por ejemplo las de Silvia, que tiene 3. Anda, que por ella no será el tener mascotas. Rafa Cerro, muy buenos días.
Claramente me has mirado cuando has empezado a hablar de San Antón y de los bichos.
Ay, que no,
y
que no, que no.
Solo te ha faltado hacerme una foto con el móvil para subirla ahí.
Pues mira, porque ya sabes que mi móvil no tiene esas capacidades.
No tiene, bueno, ni cámara,
sí.
¿No?
Ah. No, el de ahora sí, que me trajeron uno de los Reyes. Tengo cámara.
Sí.
Tengo cámara, pero hombre, no iba a hacer yo eso contigo, Rafa.
No, bueno, me ha mirado.
Que no te he mirado, estaba mirando. ¿Has visto qué guapos son?
Pues no veo un pimiento de aquí.
Como que no ves nada, espera, porque te dará reflejo. 2 perritos, un gato.
Ah, que son chuchos y cosas
Mora,
de esas.
Mora, Biri y Roxy.
Sí, sí, con gorritos así como
claro.
De cono, sí.
Hoy es el día de San Antonio y estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos envíen las fotos.
Mi vecino
de
tiene 4. Los baja por la escalera y luego por el pasillo. El pequeño de los 4 tiene una mala leche. Lleva ladrando todo el pasillo,
sí.
Pues los 6 años que llevo viviendo ahí. Y el tío le va diciendo, calla, calla, pero calla qué. Si no se ha callado nunca, por lo menos déjale que ladre. O iba a decir la bestialidad, ponle un tapón en la boca.
No,
pero calla,
no.
Calla, cada día ladra el perro.
Su manera de expresarse.
Sí, y en el parque mi hija y yo jugamos a la pelota caca. Al subir, el balón sube lleno de caca. Pero, eso sí, los que vienen te dicen, no, yo lo recojo.
Sí.
Llevan una bolsa de plástico. Todo el mundo lo recoge. Pero son cacas de generación espontánea, ¿sabes?
Sí, va a ser eso.
Se crean ahí, se crean. Y entonces te pones tibio de caca. Pero cada dueño recoge cada caca, eso sí.
Es lo que te cuentan y es lo que se debería de hacer. Mira, ya que estamos hablando de los animalitos con motivo del día de la festividad de San Antón, vamos a hacer esa llamada, ¿no?, de atención a todos los que nos están escuchando, que tienen mascotas, que sean responsables. Lo sabéis todos, pero vamos a hacerlo. Hay que recoger los regalitos que dejan...
Y si lleváramos a la sección directamente haciendo amigos, ¿qué te parece?
Y
dejáramos
es que sí,
ya lo del lenguaje y todo.
Tú tienes una facilidad.
Sí, tengo una especial. Ya lo,
muy
ves,
grande para hacer
lo
amigos,
ves ahí fuera,
¿eh?
Alrededor, sí.
Sí, no sé. Eres de las personas que yo creo que habla sin haber pensado antes. Primero
no,
hablas y luego lo piensas.
No.
¿Seguro que no?
No. Lo que siempre me pasa alrededor es que me quieren mucho o me odian, la mitad y mitad. Pero eso, lo otro, no, qué va.
Bueno, venga, que hoy hay que hablar de palabras.
Lo grave es que lo que digo encima lo he pensado, eso es lo grave.
Vale, no, yo pensé, digo, de estas veces que te sale así el ímpetu en el momento y luego te das cuenta y dices... ¿Para qué lo habré dicho?
No, es que luego
pero
no me arrepiento.
Guapo que estoy yo callado.
Encima
no
me arrepiento, tengo
bueno,
filtros,
entonces,
sí.
Entonces, si no te arrepientes, cada cual con lo suyo. Que no
hombre,
hay nada
me
que...
arrepiento luego cuando me pegan, pero que en el momento de haberlo dicho o después de haberlo dicho, no.
Bueno, digas eso que no te ha pegado nadie.
De momento, no.
Pues ya está. Que la violencia no conduce a ningún lugar, que a lo que íbamos, nuestro con palabras, hay que aprender, hay que utilizar bien el lenguaje. Y me pones aquí... un titular a esta sección que dice el doble pensar. ¿Y esto de dónde viene?
Pues viene de Orwell, de la novela 1984. Y fíjate, ahora el año se nos ha quedado viejísimo.
¿Sí?
Él la escribió entre el 47 y el 48. Y claro, 1984 sonaba lejísimo.
Sí.
Era una novela distópica, que suena rarísimo, pero es muy sencillito. Por lo contrario, de utópico.
La
un escenario.
Es lo imaginario, lo maravilloso, el lugar al que queremos llegar. La distopía, por tanto, debe ser.
Un escenario de catástrofe. España, por ejemplo, sin ir más lejos. Eso es una distopía.
El día a día, como el que dice.
Sí. Entonces, la novela introduce los conceptos del gran hermano, que es alguien omnipresente y vigilante. Fue una concepción maravillosa que luego mancilló a la televisión y la gente lo conoce ahora por la tele. Pero el gran hermano lo sabía todo, estaba por todas partes y lo veía todo. Y también la neolengua, que es adaptación del inglés, en la que, atención, se reduce y se transforma el léxico, o sea, el conjunto de las palabras, con fines represivos. Principio, y luego veremos un caso que tenemos en España.
Venga.
Lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. En principio, ahora veremos que se tuerce todo en el doble pensar, sí. Y a veces las palabras significan lo contrario de lo que dicen, pero aquí está el principio también en la neolengua de Orwell del año, pues eso, 47-48, está inspirada en el estalinismo sobre todo. Lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Por ejemplo, ¿qué es la misoginia?
Pues el odio hacia las mujeres.
Uh-huh. ¿Y qué es la misandria?
Pues digo yo que por el sufijo tendría que ser el amor en lugar del odio.
Bueno, pues es debería ser
debería
por la...
Debería ser
por la,
el amor hacia la mujer.
No, por la raíz debería ser el odio al hombre, pero no existe la palabra, no está en el diccionario siquiera. Con lo cual uno al final no acaba de saber si, como no existe... Nadie odia a ningún hombre en el mundo.
Sí.
Como no existe el concepto, no existe el término, misandria. O como no existe el término, que es lo más peligroso, misandria, no se puede pensar en el odio al hombre. Solo se puede pensar en el odio a la mujer.
¿Y no crees que esto va a ser como la historia? Que como la historia la escriben los hombres y la escriben, entre comillas, los que tienen poder en un momento determinado, lo cuentan
claro,
a su manera.
Claro, claro.
Y en este caso, como habitualmente, todo lo relacionado claro. prácticamente con todos los ámbitos, pero por ejemplo, con la Real Academia de la Lengua Española ha sido siempre muy de hombres. Ha costado que poco a poco empezaran a aparecer las mujeres, que sea un problema de lenguaje.
Hay un problema en la academia.
Con el sexismo.
Lo decía la última académica que accedió allí, era la tercera, es tremendo, 3 de 43,
¿sí?
Nada más. Pero ella desmontaba un poco todo eso ya del machismo y decía, si aquí lo que hace falta es que vengan las mujeres, como a la política, que vengan las mujeres hábiles, es decir, lo que se ha perdido,
claro,
en España son los principios de mérito y capacidad. Las mujeres que eligen casi siempre los partidos o a menudo los partidos caen porque son mujeres, no porque sean las buenas. En este caso, por ejemplo, lo que pasa en la academia empieza a ser lo contrario. Tú dices, a lo mejor, ¿por qué no está la palabra? ¿Por quienes mandan? Claro, como ahora manda el feminismo radical en España, no existe la palabra misandria, no se puede decir. No existe porque se trata de que no se piense en eso, ¿sabes? Ahora, efectivamente, el tema de que haya tres académicas de 43 es tremendo, vamos, es tremendo.
Sí, porque hay muchas mujeres con gran valía en el mundo de las letras.
Y en todos, lo que pasa es que hay que ¿sí? cogerlas de valía, no porque sean mujeres, sino las buenas, claro. Ella dice, por ejemplo, esta académica, la última que ha llegado, que por qué no se coge a las buenas en lugar de rellenar las cuotas. Y dice, Somos, en el caso de era rectoras de universidades, quiero recordar, o decanas de lo que se llama de facultades, decano, ¿no? Sí, decano. Me parece que las rectoras de universidades decía, si aquí se aplicara la cuota de 50-50, perderíamos. ¿Por qué? Porque nosotras, en este caso, somos mayoría. Entonces ella era contraria a aplicar cuota ninguna, pero lo que quiere, claro, es que a las buenas posibles académicas se les deje llegar, ¿sabes? Sí. Pero no por el número. No se trata de imponer un número, por la calidad.
De la opinión de que tienen que estar los que más saben o los que más entienden de una determinada situación en todos los ámbitos, independientemente del género. El que sabe tiene que estar, sea hombre o sea mujer, me da lo mismo, pero que sean los que saben, los que de alguna manera...
Mira lo que acaba de decir la expresidenta Aguirre, Esperanza Aguirre, ha dicho tiene que ser necesario, y lo propondré en el próximo congreso, que la gente que llegue a la política haya realizado alguna actividad empresarial primero, haya hecho algo para que veamos si es útil. Es decir, no que llegue porque sí. ¿Por qué lo dice? Porque en España los principios de mérito y capacidad han desaparecido en el campo de la política. Uh-huh. Los buenos están en la empresa. Para llegar a la política no se pide nada. Y los principios de mérito y capacidad, en principio, sostienen la eficacia de cualquier estructura humana. Entonces ella lo que ha dicho es eso. Primero demostremos alguna cosa y después, y no me digan ustedes si ahora he fichado por una empresa, claro, porque tengo capacidad, y después vayamos a la política.
Pero volviendo a lo de las palabras, esas palabras...
Siempre acabamos hablando del mar y de los peces, ¿eh?
Sí, es una cosa que te suele gustar mucho. Pero no pasa nada porque yo siempre acabo llevándote de nuevo al redil. Me gusta esta sección porque me tienes todo el rato pensando en cómo te vuelvo a traer.
Me ha llamado oveja, encima de antes de perro...
Es San Antón, sí, no pasa nada, queremos a todos los animalitos y todos son maravillosos. Que, volviendo al tema de lo de las palabras, entonces, si misoginia existe y misandria no, ¿vale? ¿Esto a dónde nos conduce? O sea, con este doble pensar del que estamos hablando, ¿significa que el concepto, si no existe la palabra, no podría existir nunca jamás en la vida? ¿O el concepto puede existir aunque no tenga una palabra que lo defina?
Es muchísimo más difícil si no tiene palabra que lo define. Es muchísimo más difícil, claro. Por eso en misoginia se puede pensar más fácilmente. Primero porque obviamente la represión de la mujer es... Hay algunos que dicen que es de miles de años, es de siempre, nunca no la ha habido, ¿no? Salvo en algunas culturas, que también hay poliandria, aparte de poligamia, por ejemplo, hay poliandria, una mujer que tiene varios varones, o varios maridos, o varios lo que sea, varias parejas masculinas, pero en general, claro, la represión ha sido siempre tremenda. Pero ahora estamos llegando a lo contrario, como se supone que nadie en el mundo que odia al hombre, ni varón ni mujer, nadie odia a un hombre, pues no hace falta la palabra misandria, que la he cogido yo con la raíz y con el sufijo, sí, tal y como Dios me ha dado a entender, ¿eh? Es que no está en ningún sitio.
Que pensamos que sería así, pero que podría ser cualquier otra cosa que nos hubiéramos imaginado. La palabra como tal no existe, sí, así que todo el mundo debería de tenerlo en cuenta. Doble pensar. ¿Podemos ser capaces de pensar las dos ideas más opuestas que nos podamos imaginar,
sí,
al mismo tiempo?
También lo tenemos aquí.
También aparece.
Tampoco
reflejado.
Te va a gustar. Sí, mira, por ejemplo, el doble pensar legitima las contradicciones más aterradoras en la novela, en 1984. Orwell fue un ciudadano que lo denunció todo. Por ejemplo, en Animal Farm, o en la, no sé cómo se llamó aquí en español, en la que a mí me obligaron a leerlo en el colegio, La rebelión en la granja, en la granja, ahí claramente critica el estalinismo, pero sí, después evolucionó y criticó los extremismos de los dos lados. Y aquí, y en 1984, por ejemplo, también, era un ciudadano muy de izquierdas, muy relacionado con España, ahora te lo cuento, escribió homenaje a Cataluña, estuvo en nuestra guerra, pero finalmente lo rechazó todo. Es decir, todo lo que fuera un extremo no podía con ello. Aquí, en 1984, el doble pensar legitima contradicciones aterradoras. El departamento gubernamental que distorsiona los libros de historia, que borra a quien hay y pone a otros...
Sí.
Claro, que esto se ha hecho en la Unión Soviética. Es que Trotsky acabó desapareciendo de fotos en las que estaba cerca de Lenin. Ya no estaba. Y claro, al no haber foto ni texto de él, no es que no fuera ya porque se lo habían cargado. Es que no había sido en el pasado, no había sido tampoco. Pues, por ejemplo, el departamento gubernamental que distorsiona los libros de historia se llama Ministerio de la Verdad. El que administra la tortura, el de la represión, se denomina Ministerio del Amor. Y lo que no te va a gustar, aquí tenemos una ley orgánica. Dice, se llama... Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y después lo que dice es lo contrario, que se trata de los poderes públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres. Hablamos de igualdad entre mujeres y hombres en el título y en el texto, adoptar medidas específicas a favor de las mujeres. Eso es doble pensar.
Que decimos cosas que...
Que dice lo contrario, el título del contenido dice lo contrario. Claro. Eso, esa es la historia.
Oye, ¿qué tuvo que ver Orwell entonces con España? Cuéntame.
Pues tuvo muchísimo que ver. Resulta que llegó a la Guerra Civil y llegó en el 36 precisamente. Se afilió, dijo posteriormente que se arrepentía de no haberse afiliado a la CNT. Y lo que hizo es militar en la guerra y militar en el bando de las izquierdas. Se afilió al POUM, que era un partido de orientación trotskista. Igual que Trotsky en la Unión Soviética, no se supo muy bien de pronto cómo cayó en desgracia, de cómo, bueno, sí se sabe, y cómo desapareció.
Aquí en España.
Aquí había un ciudadano que se llamaba André Unín, que vivía en Barcelona, que había formado el POUM, Partido Obrero de Orientación... Partido Obrero de Unificación Marxista, que era trotskista también, y pasó exactamente lo mismo, de pronto desapareció.
Uh-huh.
Se supone que se lo llevaron de Barcelona, los de izquierda, sus compañeros, y se lo cargaron en un chalet de Alcalá de Henares.
Bueno.
Eso es lo que dice la historia, pero ¿cuál era el chalet? ¿Dónde está
tampoco
el cadáver?
Hay datos que nos digan.
No. Parece que se lo cargaron, ¿no? Pero había pintadas en las paredes que decían en Madrid, gobierno Negrín, ¿dónde está Nin? Él se llamaba André Unín. Y había gente de signo contrario que encima contestaba con otra pintada en Salamanca o en Berlín, o sea, en la capital de la España nacional, para llamarlo, de la España azul, para llamarlo de alguna manera, o en Berlín directamente, ¿no?
Oh,
y este tío fue desaparecido también, y lingüísticamente pues pasó lo mismo. Llegó un momento que de Trotsky o aquí de Nin no se podía hablar. En los momentos difíciles y en los extremismos y en las dictaduras, lo primero que se controla es el lenguaje, por eso que te digo. Si yo te saco de los libros en foto y en texto, hay una foto muy famosa en la que está Lenin, ya te digo, con Trotsky al lado en un discurso en Moscú, arengando a las masas, a la gente de la calle, y ves la foto de antes y la de después, y claro, cuando ha desaparecido Trotsky, una vez que han ido a los libros y lo han quitado, no es que no haya Trotsky, es que no lo ha habido, es que no existió, no estuvo nunca. Y esto es lo que pasa en el Ministerio de la Verdad de aquí de Orwell, de 1984, el Minver, el departamento gubernamental que distorsiona los libros de historia. El protagonista se dedica a cambiar, pues eso, a cambiarlos, a cambiar lo que ha pasado, y eso era el Ministerio de la Verdad.
Menudo con el Ministerio de la Verdad.
Lo que te quiero decir es que a veces si cambias las palabras, cambias un poco el pensamiento también.
Pues vamos a tener cuidado con esos cambios de palabras y con esos cambios de pensamientos. Intentemos pensar libremente, que cada cual saque sus propias conclusiones en raíz de todo lo que ha ido asimilando a lo largo del tiempo y, por ejemplo, lo que ha ido escuchando a través de los medios de comunicación. Rafa Cerro, que el jueves que viene más.
¡Hala, que te vaya bonito!
Venga, hasta
adiós.
Luego.
Bollocks. This is my friend Michael Aranda. He's from America. And since he's staying with me here at the moment, yesterday I decided to try and teach him how to speak English.
En fin, que si hemos estado analizando nuestra lengua, la española, nuestra manera de expresarnos, de exponer nuestros contenidos, pues vamos a cambiar ahora de idioma y nos vamos a ir al inglés. Como habéis escuchado, algunos, los más aventajados, lo habréis entendido y otros simplemente habréis dicho, ¿qué les pasa a los de hoy en Madrid? Está claro que uno de los nuevos propósitos que suele hacerse al comenzar el año es el de aprender o perfeccionar el inglés. Sin embargo, el último informe elaborado por Cambridge University Press confirma con datos lo que muchos yo creo que ya intuíamos. El inglés siempre la gran asignatura pendiente de los españoles, que también creen que un mejor nivel de este idioma nos ayudaría a salir de la crisis. Pero Sergio, es que el idioma se nos atraviesa.
Good morning.
Good morning.
I wake up this morning after a beautiful dream and I dreamed that I was a millionaire.
Ah, sí, soñaste que eras millonario.
Y que no tenía que volver a trabajar.
Bueno, lástima que sonara el despertador y dijeras, tengo que ir a trabajar a Onda Madrid, todavía no soy millonario.
Bueno, seguimos aquí. Bueno, vamos en serio. Sí, porque lo que decías, nada menos que el 63% de los españoles cree que un mejor nivel de inglés nos sacaría antes de la crisis, por ejemplo, a pesar de que el 93% están realmente convencidos de que es nuestra asignatura pendiente. Otro dato es que el 85% piensa que subiendo nuestro nivel se incrementarían, por ejemplo, las exportaciones. Sin embargo, muchos españoles, muchos, 6 de cada 10 no se atreven a marcharse a trabajar fuera debido a su bajo nivel de inglés, precisamente a pesar de las oportunidades profesionales y mejores condiciones laborales existentes en el extranjero. Bueno, y quizá por ello un 75%, ¿sí?, más datos de los jóvenes de entre 18 y 25 años se está planteando salir de aquí, de España, para mejorar el idioma. Alguno ya lo ha hecho. Bueno, pero lo más llamativo, el 38% de los españolitos renunciarían al sexo durante un año a cambio de tener, pues eso, un nivel de inglés perfecto, como el mío de hace un rato.
No me lo puedo creer.
¿Qué te parece?
El 38%, un año sexo. Sí. ¿Renunciarían a él a cambio de hablar perfectamente inglés?
No sé si lo cumplirían, pero bueno, vamos a hablar con, ¿te parece?, con el experto, con Julio Redondas, que es el director de comunicación de Cambridge University Press. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esto yo creo que da lugar, da a entender este último dato llamativo donde los haya, de lo mucho que nos cuesta aprender bien el inglés. Y mira que hemos ido tocando palos, ¿no? Diríamos, un poquito en la enseñanza primaria, un poquito en el instituto, otro poquito por clases particulares, pero da la sensación de que no somos capaces al final de hablar bien el inglés.
Sí, sí, lo cierto es que esa es un poco la sensación. La sensación, bueno, de hecho el dato es que 7 de cada 10 españoles tienen la sensación, tienen la convicción de que necesitan mejorar su inglés, porque están frustrados con su nivel de inglés, pero luego, de hecho, cuando haces la pregunta del millón, que es si lo estudias o no lo estudias, solo tienes un 27%. Entonces hay un salto bastante importante entre lo que es la intención y, digamos, la conciencia de que efectivamente necesitas mejorar tu inglés, y luego el salto a la realidad, al hecho de estudiar inglés o no estudiar inglés. Entonces, yo creo que estamos en ese momento en el que somos probablemente más conscientes que nunca en la historia de que el inglés es una herramienta fundamental, de que nos sirve, de que nos serviría para un montón de cosas, pero todavía estamos ahí pues un poco, pues no sé si perezosos, pero desde luego hay un salto importante entre la intención y la realidad.
Bueno, y más cuestiones que pueden parecer anecdóticas, pero bueno, ahí están, por ejemplo, y que nos llaman la atención, porque incluso, Julio, a veces se renuncia, según este estudio, a viajar al extranjero por miedo a no poder comunicarse en inglés.
Sí, estamos hablando de 60-64%, en función de cuál sea la pregunta, porque es un cuestionario larguísimo con un montón de preguntas, y efectivamente, en torno a 6 de cada 10 españoles se consideran que existe una barrera idiomática de cara a viajar al extranjero. Viajar al extranjero puede ser por ocio, o puede ser por negocio, o puede ser cualquier historia. De hecho, de nuevo, otro 60% se plantearían, si tuvieran un mejor nivel de inglés, buscar trabajo fuera. Es decir, si por lo que fuera tuviéramos un nivel de inglés más alto, pues todo apunta a que estaría saliendo más gente de España de la que está saliendo, con lo cual al final no sé qué es mejor, si que sepamos inglés o que no.
Sí, porque al final se nos está yendo, ¿no?, todos aquellos que tienen ya unos niveles o que pueden de alguna manera ayudarnos a sacar adelante esta situación que tenemos a día de hoy, se nos están yendo fuera porque hay mejores oportunidades. Julio, ¿y todo esto es real, es la pura realidad? ¿Hablamos mal el inglés, o es un problema de autoestima, de vergüenza, a lo mejor de no saber valorarnos?
Hay de todo, hay un poco de todo. Es decir, yo creo que estamos en el camino. Es decir, el hecho de que seamos conscientes de que es necesario el inglés es muy importante, porque estoy convencido de que hace 15, 20 años, no tenemos estudios tan antiguos, pero si hubiéramos hecho esto hace 10, 15, 20 años, no habría salido ese nivel, digamos, de relevancia de aprender inglés. Pero sí que es cierto que luego hay otros factores, hay otras variables, como por ejemplo, y esto es otra de las preguntas del cuestionario, 9 de cada 10, estamos hablando de la inmensa mayoría de los españoles, están convencidos de que el miedo al ridículo es uno de nuestros grandes frenos a la hora de hablar inglés. Y además, yo ahí sí que, esto es parte un poco de la experiencia personal, estoy absolutamente convencido de que es así. De hecho, no hay más que comparar, bueno, pues en fin, a nosotros, a los españoles hablando otros idiomas, en concreto el inglés, con los extranjeros
que hablan español,
casi, vengan de donde vengan, hablando nuestro idioma, que se hacen un cursillo acelerado en el avión y según están aterrizando en el aeropuerto, te están soltando las tres palabras que han aprendido.
Lanzándose. Yo hace poco tenía, Julio, ocasión de leer un manual de otro idioma, en este caso de italiano, y decía, entre los consejos pedagógicos de una autoridad en la materia italiana, por supuesto, que había que lanzarse. No había que tener precisamente ningún miedo al ridículo. Lo que podías incurrir más fácilmente, pues cambiar de género, por ejemplo, cambiar de persona en una conjugación, pero lo importante es entablar conversación y
comunicar.
Efectivamente, efectivamente.
Sí. Lo importante en inglés es estamos de alguna forma un poco, creo que esa vergüenza, que ese miedo al ridículo, viene un poco por la obsesión de que, en fin, que si no hablas el idioma a la perfección o que si estás metiendo la pata, parece que, como que estás quedando mal. Y realmente lo importante en los idiomas, evidentemente cuanto mejor hables un idioma, pues en fin, mejor va a ser la comunicación, cuanto más fluido, más éxito vas a tener en determinadas situaciones, pero es evidente que si no te arrancas por una cuestión de miedo, por una cuestión de vergüenza, es muy complicado que evoluciones. Con lo cual, desde luego, nuestra recomendación, estoy hablando desde Cambridge, pero también desde un punto de vista personal, es suéltate. Es decir, esto no es una cuestión de miedos y vergüenzas, pero es que además somos, diría que de las pocas culturas que tiene ese miedo, esa vergüenza.
Vamos, que ahora ya no sé si decirle a la gente que quiera aprender inglés que vaya primero a clase, a pasar por las aulas, o que se me vaya a la consulta del psicólogo.
Hay un poquito, yo creo que sí que hay un poquito de
complejo
de
histórico, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque no dejamos de ser, pues en fin, podemos ser, hoy en día no sé si somos un país moderno o no, desde luego lo hemos sido durante un tiempo, pero sí que es cierto que comparado con otros países que sí que son más que tienen más fluidez con los idiomas, pues en fin, nos llevan bastante adelanto. Nosotros hemos sido durante muchísimo tiempo una cultura muy cerrada. Es un clásico que hace 20, 25, 30 años todavía no estaba claro si la apuesta era el francés o el inglés, por una cuestión de cercanía, ¿no? Hay gente de cierta edad que lo que estudiaron en el colegio
era francés.
Porque estaban aquí al lado y porque, en fin, era lo quizá lo más cercano que conocíamos, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros estábamos en el francés, pues probablemente una buena parte del mundo ya era mucho más consciente de que la tendencia era globalizadora y de que el idioma de uso en esa globalización era el inglés.
Ahora se apuesta también por el alemán. ¿Tú crees que el inglés permanecerá siempre ahí a pesar de las modas, ¿no?, que pueda haber en un momento dado?
Yo creo que las modas van y vienen, es decir, surgirán idiomas, el chino, por ejemplo. El chino en los últimos, ha tenido un repunte en los últimos quizás 5 años, pues desde que China ha empezado a mostrarse al mundo y a ser el gigante que es, ¿no? Pero sí que es cierto, de hecho es una pregunta del cuestionario, tenemos el dato. 70% y pico de la gente prefiere como segundo idioma el inglés. El 8% sí que es cierto que está ahí, entre el 8 y el 7 están el francés y el alemán, y con un 6% está el chino. Entonces, sí que habrá ciertas fluctuaciones en función, pues, en fin, de lo que cambie, de lo que evolucione el panorama internacional, etcétera. Pero, en fin, yo creo que es complicado que una lengua como el chino, sobre todo por una cuestión de nivel de complejidad y de accesibilidad, desbanque en algún momento al inglés. Y, sinceramente, creo que pasa un poco lo mismo con el alemán. El alemán sigue siendo una lengua muy compleja, mucho menos evolucionada que el inglés. Pues, en fin, declinan, es una lengua bastante dura de aprender. Sin embargo, el inglés, pues, en fin, tiende a la simplificación y tiende a la asimilación de conceptos, de terminología, etcétera, etcétera. Y creo que esa es parte del éxito de la lengua.
Bueno, y por comunidades autónomas, ¿a quién le sacaríamos los colores? ¿Quiénes son los más aplicados, los más eficaces alumnos? ¿Quiénes son los peores?
La pregunta que hicimos en el cuestionario era si en este momento estaban estudiando o no estaban estudiando inglés. Y esto entendido desde una perspectiva bastante amplia. Es decir, puedes estar matriculado en una academia o puedes estar estudiando por tu cuenta porque te descargas una aplicación en tu tableta o lo que sea. Y ese dato, el dato que ha arrojado esta pregunta, es que el 36% de los murcianos están estudiando en este momento de alguna forma inglés, que es el dato más alto a nivel nacional. Y en el otro extremo está Cataluña con un 18%, justo la mitad de porcentaje, bastante distanciada. Es cierto que esto no tiene por qué estar estrictamente correlacionado con el nivel de inglés. Esto es una cuestión de hábito, de si estudias o no estudias. Pero bueno, luego habría que profundizar en si estudias mucho tiempo, en si tienes un determinado nivel, ya, etcétera, etcétera.
¿Madrid por dónde anda?
Madrid está bastante en la media, la verdad. En general, en casi todos los parámetros, de hecho, el porcentaje de habitantes estudiando es un 25%, que está bastante cerca de la media, que es un 27%.
Uh-huh. Bueno, a mí, aparte del dato llamativo con el que empezábamos, el relativo a esas cuestiones,
se nos ha dejado a todos fatal.
Otro es lo de los murcianos, y estaba dándole vueltas a la cabeza, creo que Miura había escrito aquella obra de Ninette y un señor de Murcia.
¿Sí?
Habría
sí.
que reactualizarlo, decir Jane, por ejemplo, Jane y un señor de Murcia, por ejemplo,
pues,
¿no?
Sería una muy buena opción, sí.
Julio Redondas, director de comunicación de Cambridge University Press. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pues así están los datos de este estudio, de este informe que han realizado. Y os recuerdo que el 38% de los españoles renunciaría al sexo durante todo un año a cambio de tener un nivel de inglés perfecto.
Yo, como ya lo tengo.
¿Tú ya lo tienes?
El nivel de inglés.
No, ya. No iba yo a decir otra cosa. Yo solo diré que no tengo todavía un nivel de inglés perfecto y me da la sensación de que no lo voy a tener nunca.
Casi perfecto.
Bueno, pues ahí están los datos del inglés relacionados con el sexo. Es que todo te lleva a hablar de cosas extrañas. Clara, Esteban, muy buenas. No te revoluciones.
Pero porque hay que
no
elegir.
Eso.
Que no es que haya que elegir, es que les han preguntado a los españoles, a la gente que estaba ahí, ¿renunciarías a un año de sexo a cambio de hablar bien el inglés?
¿A quién se le ha ocurrido
38 personas de cada 100 ha dicho que sí.
Retorcida pregunta, por favor.
Pues a la Cambridge University Press.
¿Tú crees que alguien va a venir a hacerte esa oferta?
No.
¿Que alguien te va a decir, si renuncias a un año de sexo,
te prometo que vas a hablar inglés
perfecto de inglés?
Como si hubieras nacido en Londres.
Es que nadie en el mundo te puede hacer esa oferta. Con lo cual, me parece tan absurda la pregunta que no la voy a contestar.
Pero es divertida. Eso
sí,
no podemos
negarlo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Serenémonos, porque además, con inglés o sin inglés perfecto, si queremos que llegue el bebé, no podemos decir a esto de un año en el que no. Y de bebés vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer además, sobre todo de ese momento en el que se espera, ¿no? Se recibe, se respira en el aire, ya que dentro de poco va a haber un bebé en nuestras casas. Y sobre todo, cuando es el primero, yo creo que todo se complica un poquito más. Tenemos, por un lado, los cambios, las complicaciones que implica el embarazo, ¿vale? Las hormonas, el que me pueda encontrar mejor o peor. Pero es que a todo esto hay que añadir la cuestión logística, uh-huh, en la que hay que adaptar la casa a la llegada del pequeñajo. Hay que comprar de todo. A mí me da la sensación, Clara, yo no he pasado por este momento,
sí,
pero a mí me da la sensación de que todo lo que hay que comprar no entra en una habitación.
Que va. Bueno,
al menos lo que dicen que hay que comprar.
Lo que dicen que hay que comprar no cabe en una habitación, uh-huh, ni en dos ni en tres. Otra cosa muy diferente
es
lo que realmente debes comprar.
Ya.
Comprar o hacerte con ello, que no siempre hay que comprar. Que todas estas cosas se usan tan poco que lo normal es que haya gente a tu alrededor que está deseando deshacerse de un montón de cosas que te van a resultar súper prácticas. Bueno, a lo que vamos, que tenemos un libro sobre la mesa muy divertido y muy, muy práctico que se llama La lista del bebé. Me habría encantado tenerlo
en
el momento en el que tuve a mi primer hijo. La verdad es que me habría servido de mucho. Si nos están escuchando esas madres, esos padres agobiados por este asunto, que no apaguen la radio, por favor, porque de lo que se trata es de poner un poco de orden a las necesidades reales. No les vamos a agobiar.
No.
Más de lo que están, ¿vale? Que no apaguen la radio, que van a salir con las ideas muchísimo más claras y además con una sonrisa en la boca.
Esther Escapa, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
La lista del bebé, ¿por qué es tan interminable esa lista?
Bueno, no es para tanto, no es para tanto.
¿Tú crees que no?
No, en realidad son, yo creo que son como 65 capítulos, pero, o sea, que no es interminable.
Sí, no,
que
si no me refiero yo a tu libro, me refiero a esa lista interminable que nos creamos cuando llega el bebé.
Sí, la verdad es que sí que nos creamos un montón de necesidades o nos ayudan a que nos las creemos, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí hay que aplicar un poco el sentido común y ver qué es lo que necesitamos de verdad y lo que igual no necesitamos tanto.
A mí me da mucha tranquilidad que este libro lo haya escrito, lo primero, una madre, obviamente, uh-huh. y que al mismo tiempo es ingeniera de caminos, porque yo creo que, oye, es una mentalidad seguramente la que tienes,
más Esther, organizada
y mucho más, no voy a decir calculadora, que queda a veces un poco feo, ¿no? Pero seguro que algo de esto hay en el libro. ¿Cómo nació? ¿Nació de tu experiencia personal, pero también de hablar con mucha gente en tu misma situación y de darte cuenta de qué?
Sí, la verdad es que sí que viene de una combinación de experiencias propias y de muchos bombardeos a preguntas a todas las personas que me rodeaban, sobre todo durante mi primer embarazo, que ya habían pasado por la experiencia de la maternidad. Así que sí que es el resultado de la combinación de esas dos cosas. Y bueno, la historia del libro, no sé si te refieres a eso, comenzó con una tabla Excel en la que yo iba ahí como listando todos los objetos que hacía falta comprar, o que bueno, que me decían que hacía falta comprar, ¿no?
Uh-huh.
O hacerme con ellos. Y bueno, pues esa lista fue creciendo y porque esa tabla la circulé con muchas amigas, con muchas compañeras, uh-huh. que bueno, pues que luego compartían conmigo sus experiencias. Luego ya más adelante, una vez que hubiese sido madre, pues ya quise compartir esa información, pero también mi experiencia y bueno, comencé a preparar los capítulos del libro, intentando también que resultase divertido, porque todo es mucho más divertido de lo que yo me imaginaba.
Sí, es que en ese momento supongo que estás con el estrés y con todo, pensando en qué va a venir, en cómo va a venir y encima en cómo le tienes que recibir en tu casa. Pero a pesar de toda esa organización que tú intentaste llevar a cabo durante todo ese tiempo, ¿hubo algo, algún objeto, algún artilugio, algo que te vendieron y que te colaron y que no has utilizado al final para nada?
Sí, que la verdad es que a mí no me colaron tantas cosas, fíjate, ¿eh? Me intentaron colar alguna, pero no me colaron tantas. Sí que es cierto que muchas de las cosas que me compré o que me hice con ellas, pues probablemente pues igual no me las compraría porque igual no eran tan necesarias o pues que bueno, que no te ayudan tanto. Pero bueno, hay muchas cosas que si te pueden poner la vida un poquito más fácil y te ayudan un poco, pues como son momentos igual que pues siempre te viene bien que te pongan la vida más fácil, pues tampoco hay tantos que sean absolutamente inútiles. Pues no sé, como objeto no muy útil, a mí se me ocurre siempre el calientabiberones, ¿no?
Que, ¿sí? Que tarda una eternidad.
Ah, pues mira, yo a priori desde fuera me parecería
pues
un gran invento.
Fatal, fatal. Vamos, mi experiencia personal, a ver.
Sí, veo que la de Esther
tarda
también.
Muchísimo.
Yo creo que a todas nos regalan un calientabiberones,
sí.
Que la persona que nos regala ha recibido previamente como regalo, por eso no tiene ticket regalo. Y yo creo que ese calientabiberones va como circulando por el país.
Claro, y hay algunas cosas que dependen mucho de tu experiencia personal, porque yo algo que no utilicé jamás fue un esterilizador, que sí que me dejaron, pero no lo utilicé porque la lactancia materna llegó hasta un punto en el que luego enlazó con el biberón, pero en ese momento ya no había que esterilizar el biberón, porque el niño ya tenía cierta edad. Entonces, no es un objeto que se quedó en desuso. Me parece muy interesante, sobre todo, el capítulo que se refiere al carrito, al famoso trío, porque yo creo que ahí...
¿El trío cuál es? A
mira,
ver,
ahí es donde empiezan los quebraderos de cabeza y te das cuenta de que hay un millón de opiniones, muchos precios diferentes, no sabes dónde empieza la calidad y acaba el diseño o la marca... el trío es, bueno, pues ese conjunto que como muy bien dices, son cuatro piezas en realidad, es la silla con el capazo y con el portabebés.
Para que se vaya convirtiendo a lo largo del tiempo, sí. O no solamente es para que tengas el capazo para el coche.
Pero que dura poquísimos meses.
Vale.
Esther, ¿qué nos tienes que decir? Ilumínanos. acerca del trío.
Ay, mira, yo es que creo que lo mejor de ese, del carrito es el día que lo guardas.
O sea, ya no te gusta nada.
Ya no lo tienes que abrir y cerrar más veces. Sí, la verdad es que es un poco pesadilla y es carísimo.
Muy caro.
El día que te pasas a la silla plegable es un día maravilloso.
Cambia tu vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, es que es uno de los productos más caros, uno de los artilugios más caros en toda la cesta del bebé y que menos tiempo se utiliza. También hablas, por ejemplo, de los discos de lactancia, ¿eh? Como sí. Objeto terrorífico, ¿no? Que no da ningún resultado. Claro, esto hay muchas experiencias distintas, Esther, pero en general están muy bien cotejadas las tuyas, ¿no?
Bueno, lo que sí que te puedo decir es que tenía ahí una base de consultoría amplia, entre amigas y conocidas.
Oye, me acabo de quedar muerta pensando que hay también una bañera de viaje.
Sí, sí, existe.
Sí,
sí. Yo no me la compré.
Incable, necesaria. No, sí. Yo no la usé.
Yo tampoco.
Es como una piscina de verano, de infantil.
Sí.
Se hincha y te la llevas de viaje. Yo tampoco la usé. Hay muchas cosas que no que unas personas pueden usar y otras no. Me parece muy interesante también lo que comentas sobre los interfonos, los intercomunicadores y esas experiencias de otras dimensiones, de otros que a veces tenemos, ¿no? Los padres con estos cacharros, ¿no? Escuchando a los vecinos o cogiendo señales extrañas.
Sí, sí, tienen peligro.
Escuchar de todo.
Te convierte la habitación en una emisora sin tú quererlo.
También hay un cambiador portátil. A mí me gusta esto de los viajeros. Un cambiador portátil, estoy descubriendo un mundo apasionante que desconocía. E incluso veo un capítulo en el que hablas de la agenda del bebé. Pero si es muy pequeñajo. ¿Qué tenemos que apuntarle? ¿Si tiene que ir al pediatra o qué? ¿Qué apuntamos en una agenda del bebé?
No, la verdad es que yo... Como todo lo demás es bastante personal. A mí me fue de utilidad al principio, es algo que a mí me parece que puede ser útil como al principio, en que controlas el niño, lo que le haces controles de peso bastante a menudo y como que le llevas bastante al pediatra, ¿no? Entonces yo en esa época me resultaba útil pues ir apuntando pues si comía, si no comía, si le tomaba, si de repente se me ponía malito y le tomaba la temperatura, pues como que lo iba apuntando ahí. Y luego cuando iba al pediatra pues sacaba mi batería de información y me sentía más tranquila. No sé si eso le puede ayudar a todo el mundo, pero como a mí me ayudaba, pues he intentado ponerlo
claro.
Ahí. Supongo que es un objeto bastante opcional.
Vale, no es la agenda del bebé, es la agenda de la mamá del bebé, para que no se le olvide nada de su bebé.
Oye, una curiosidad que tengo yo, Esther. ¿Le has dicho a alguien, mientras estabas conduciendo en un atasco, anda y que te hagan una buena episiotomía y te pongan una compresa tocológica?
¡Ay, por Dios! Suena feísimo.
Sí, me parece una maldición horrible.
Bueno, es que de todos esos detalles, un mundo, como decías, Belén, pues que conocemos de golpe,
¿sí?
En el que nos adentramos sin previo aviso, pues nos puede venir muy, muy, muy bien este libro, La lista del bebé. Me parece muy acertado con la perspectiva de los años, habiendo pasado por esta etapa. Y por eso quiero recomendarlo, Esther.
¿Sí?
Muchas gracias por haberlo escrito.
Gracias a ti.
Seguro que va
que te guste.
Seguro que te lo van a agradecer, sobre todo las madres que lo lean, porque me parece muy, muy práctico.
Edita Libros Cúpula, que no se nos olvide. Esther Escapa Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, espero que os guste.
Claro que sí, gracias, hasta luego. Bueno, lo recomendamos sobre todo a las mamás, a los papás primerizos, a los que se están enfrentando ahora mismo al mismo tiempo a ver cómo va creciendo la tripa y cómo van llegando los objetos que hay que comprar.
La primera compra. Vale, compramos primero el libro y luego ya todo lo demás.
Pero
tiene que ser primero el libro.
Sí, y luego ya la cuna de viaje,
todo lo que queramos.
La bañera de viaje, el cambiador portátil. ¿Qué cantidad de cosas necesita un niño?
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues es más crecidito, ¿eh? Este que me ha venido ahora no es un bebé, desde luego que no, todo lo contrario, y yo que se lo agradezco.
Sigo siendo un niño, buenos días.
Manolo Calderón, muy buenos días. Sí, sigue siendo un niño, pero no me tengo que preocupar de la cantidad de cosas que tendría que tener aquí en el estudio preparadas.
No, para quitarme las babas sí que no, eso
bueno,
sí que no.
Bueno, las babas, pero sí es una lista interminable, la de cosas que hay que comprar a un niño cuando nace.
¿Ah, sí?
Uf. Algunas no valen para nada, ya lo
menos
han dicho.
Menos mal que me he librado.
Ya lo han dicho. Pero vamos, que yo creo que sería... Vamos, me entrarían unos nervios. Si ahora mismo entrara un bebé por esa puerta, que yo diría, no tengo nada que darte. No
fíjate,
tengo nada
yo
que
he tenido perros y gatos, me ponía nerviosísimo cuando los veía ahí que tenían que estar pendientes de mí para que yo les diese de comer. Imagínate con un crío.
Oye, que hoy es San Antón.
¿El de los animales?
Claro.
No me digas.
Sí, hombre, 17 de enero.
Hombre.
Por eso, como has hablado ahora de tus perros, de tus gatos.
Claro, yo es que tengo la parroquia de San Antón al lado de mi
casa.
Sí,
la calle Hortaleza.
La calle Hortaleza, correcto.
Pues hoy las vueltas, a partir de las 5 de la
tarde,
pregón.
Antes eran preciosas.
Ahora va menos gente.
Va menos gente y van menos animales, porque antes hasta el zoo llevaba siempre a sus animalitos, que recién acababan de llegar al zoo, los traían ahí para que el cura les echase con el hisopo el agua bendita. Pero ahora muy pocos, muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos.
Bueno, hay que disfrutar de lo que haya, así que si te apetece a partir de las 5, ya sabes que te puedes bajar a ver las vueltas.
Iré yo a que me bendigan a mí.
No, hombre, no, no, hombre, no. A ver, cuéntame.
Tengo muchas cosas para hoy, muchas, muchas, así que vamos rapidito y muy picadito, porque hoy se cumple un año de la muerte del gran Johnny Otis. Había nacido en California en el 21. Después de tocar en varias orquestas de swing, fundó su propia banda en 1945. Fue una figura indispensable en el desarrollo del rhythm and blues, posterior al declive de las Big Band a finales de los años 40. La figura blanca más destacada de la historia del rhythm and blues negro, la Johnny Otis Orchestra, colocó 10 singles en el rhythm and blues top 10 solo en 1950. Te voy a hablar de una mujer maravillosa.
¿Sí?
Nacía el 17 de enero de 1927 en Carolina del Sur, Eartha Kitt. Fascinating man. Tremenda voz. Actriz, cantante, estrella de cabaret, de carácter indómito. Se denominó a sí mismo, fíjate tú, Material Girl. Es decir, lo que luego cantaría Madonna. Exacto, que además Madonna versionó una canción de esta mujer que fue su mayor éxito, como era Santa Baby, ¿no? Una canción navideña, ¿no? Y Madonna la cantaría en 1984 haciendo una versión fantástica. Le gustaban los hombres ricos, como a Madonna, que es lo que dice prácticamente la canción, ¿no? Se la recuerda por su fugaz participación como Catwoman en la serie de televisión, mítica serie de televisión de los años 60, Batman, interpretada por Adam West. Debutó en el cine y el teatro en el 48 y trabajó con Orson Welles, con Sidney Poitier y Nat King Cole. Lo mismo cantaba en inglés como en francés. En el año 92 reapareció al lado de Eddie Murphy en la película Boomerang. Murió el 25 de diciembre de 2008. Eartha Kitt. Otro hombre que se hizo muy popular aquí en nuestro país en los años 70 y 80, Chris Montes, nació en Los Ángeles el 17 de enero de 1943. Comenzó cantando rancheras cuando era un crío. Influenciado por las raíces hispanas y el éxito de Richie Valens, se atrevió con otras cosas. En el año 62, este single, Let's Dance, alcanzó el número uno en el top 10, lo que le valió salir de gira con Sam Cooke, Los Platters o Smokey Robinson. En el año 63, estando en Liverpool, su acto de presentación fue con un nuevo grupo inglés, que se llamaban los Beatles. Phil Halper le acercó y le animó a cantar baladas. Grabó canciones en español, consiguiendo grandes éxitos en nuestro país. Chris Montes. Y el 17 de enero de 1944 nacía en París la inigualable e inimitable François Hardy. Delicada, sofisticada y melancólica, es la gran diva de la historia del pop francés. Con 17 años firmó su primer contrato discográfico. En el 62 grabó su primer single, este, Tous les garçons et les filles, que se convirtió en su éxito más emblemático, y ahí se abrió un nuevo camino entre Sylvie Vartan y Franz Gall. Paris Match publica su fotografía en portada en 1963. Ahí queda consagrada como nuevo ídolo de la canción, François Hardy. También fue modelo para Paco Rabanne y se casó con un gran actor y cantante como es Jacques Dutronc.
Bueno.
Y el 17 de enero de 1949 nacía el guitarrista inglés Mick Taylor. Empezó con The Juniors y luego el grupo The Got, casi nada. Antes de los 18 años ya tocaba con los Blues Breakers de John Mayall. Con él estuvo desde 1966 hasta el 69. En ese año ingresó en los Rolling Stones, reemplazando a Brian Jones. En el año 75 le cede su puesto a Ron Wood. Desde que dejó el grupo ha hecho su propia carrera como solista o colaborando con Dylan, Carla Olson o con los propios Stones. De hecho, la banda lo volvió a invitar el pasado mes de diciembre para que se uniese en algunos bolos de la minigira de los Rolling Stones. Esta es la guitarra de Mick Taylor. Y el 17 de enero de 1955 nacía en Virginia Steve Earle. Con 13 años se quedó prendado después de ver en directo a Lynyrd Skynyrd. Comenzó a principios de los años 70. Sus primeros trabajos se encuentran muy cercanos al rockabilly. Tuvo que esperar hasta 1986 para publicar su primer LP. Adicto a las drogas, estuvo 18 meses en la cárcel por culpa de las drogas y allí, afortunadamente, las dejó. Tras salir de prisión, su carrera musical fue más diversa. Creó su propio sello discográfico para poder realizar sus propios criterios musicales. Esto le ha llevado a experimentar con el country, el bluegrass, el folk, el hard rock e incluso con el punk rock. Siempre ha estado involucrado en causas políticas. Está contra las guerras y la pena de muerte. De hecho, ha escrito una obra de teatro contra la pena de muerte. Este es Steve Earle. Y nos despedimos con una grandiosa cantante. El 17 de enero de 1959 nacía en Los Ángeles Susanna Hoffs. Famosa por ser integrante de las Bangles desde 1981. En el año 91 comenzó su carrera como solista. Las Bangles se volverían a reunir en 1995. Está casada con Jay Roach, el director de películas como Austin Powers o Los padres de él o Los padres de ella.
Maravillosas.
O La cena de las idiotas. Últimamente colabora con Matthew Sweet y sigue tocando con The Bangles. En julio de 2012 editó un nuevo álbum como solista con título homónimo, Susanna Hoffs.
Ay, qué bien suena. Suena bien ella y suenan bien todos aquellos.
Canta muy bien. A mí me gusta mucho esta chica. Me gusta mucho. Ya desde el año 80, 81 con las Bangles ya era una auténtica delicia escucharla. No solo a ella, a las cuatro, ¿no? Sí. Ver un grupo femenino por aquella época era muy difícil. Y las Bangles fueron una de las primeras. Anteriormente había habido otras, evidentemente, las Runaways y todos los grupos de soul femeninos de los años 50 y 60. Pero cuando empezó la década de los 80, ellas fueron de las primeras, ¿no? Junto a las Pandoras y otras bandas.
¿Sabes que con las Bangles aprendía yo inglés? Que tenía un profesor de inglés que siempre le encantaba la música de las Bangles.
¿Ah, sí?
Y nos traía la letra de las canciones en inglés
pues,
con
bien.
Huequecitos en blanco. Nos ponía la música en clase y teníamos que ser
Estupendo.
Capaces de escuchar y rellenar el papelito con la palabra adecuada que faltaba.
Me parece una forma de aprender inglés maravillosa, igual que ver películas en versión original,
¿sí?
¿No? Pero lo de las canciones, muchísima gente hemos aprendido un poquito de inglés sin haberlo estudiado con la música.
Así que nos gustan por eso. Con ella vamos a llegar hasta las señales horarias de las 12 del mediodía. Después seguiremos los de hoy en Madrid. Manolo Calderón, gracias y como siempre te escucho esta noche a las 12 en El Paso.
Gracias, Belén.
Hasta luego. No, es...